Ok. 3, 2, 1. El capítulo 6 de este podcast. Mi raza, a ti que me escuchas, no sé dónde estés, en qué te encuentras, si estás en tu celular, en tu carro, en tu laptop, en el baño, sentado en el trono, en tu cama, en qué país, en qué ciudad, no lo sé. Lo único que sé es que me estás escuchando. Así como me estás escuchando, así estoy yo, con mis dedos, con mis ojos, en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Metroflog, MySpace, de todo lo que ha existido en toda la vida, soy yo, mis dedos, mis ojos. Nadie más tiene mis redes sociales, nadie tiene mis contraseñas, nadie las ha tenido nunca y nadie las tendrá. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado minuto por minuto, segundo por segundo, año por año, toda esta aventura que yo he creado con ustedes, contigo que me estás viendo en las redes sociales. Hablo esto porque me agüita leer comentarios bastantes durante todos los años donde no creen que soy yo el que está ahí. Y digo yo, entonces no me confían en mí, entonces no me conocen, entonces no saben qué tipo de persona soy. ¿Por qué dudar de que mis palabras que yo estoy poniendo ahí soy yo? Entiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que no hacen eso, que no contestan o que contratan personas que lo hagan. Eso no está mal, cada quien tiene su manera de manejar sus cosas. Pero en el caso mío, no me ha gustado nunca que nadie se meta con ustedes, contigo. Porque el único que sabe qué me ha costado llegar a donde estoy soy yo. Y el único que sabe que desde el día uno se iba sumando 1, 2, 3, 4, 5 personas, 6 personas. Y que han logrado una comunidad de millones en todas mis redes sociales juntas. A mí me han costado mi cariño, mi amor, mi tiempo con todos ustedes. ¿A qué voy con esto? Que te quiero contar a ti que he leído muchos comentarios de cómo ustedes han llegado a mi vida a conocerme. Cada uno ha llegado por alguna manera, por algún programa, por alguna canción, por algún momento. He tenido la oportunidad desde el 2012 de salir en televisión internacional y uno nunca sabe quién lo está viendo. Eso lo aprendí de un grande. Juan Gabriel una vez dijo, no hay cámara chica, nunca sabes quién te está viendo. Y eso se me quedó muy grabado en mi corazón y así lo veo, ¿no? Entonces, por eso yo, para mí es más importante preguntarte a ti, ¿cómo tú me conociste? Porque pues, la duda es mía realmente. Ustedes saben cómo me conocieron, tú sabes cómo me conociste, pero yo no sé cómo tú a mí me conociste, en qué paso de mi vida. Hay una canción que me la mencionan mucho. Esta canción, a lo que la gente dice en mis redes, mucha gente en los últimos años ha caído a mi carrera por esa canción. El poder de la música, el poder de las canciones, a dónde viaja, a dónde llega el internet, a dónde se va la radio, a dónde se va el poder de boca en boca, no sabe uno. En este caso vamos a hablar y le voy a mandar un agradecimiento y un abrazo a ti que me estás escuchando, que llegaste a mi vida por medio de la canción que dice así, que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Al sonar los tambores, si no la invito, pues me invita a ella, ¿no? Y como yo enamorado, la voy apretando y me voy acomodando para bailar todo el tiempo así, mira, pegadito, chiquitito. Así que báilamela, báilamela suavecita. Perdón que no se las cante. No puedo cantar canciones que no tengo derechos de ellas. En este caso, esta canción tiene derechos. Y eso pues también se lo voy a explicar poco a poco más adelante. Pero ustedes saben que estoy hablando de La Suavecita. Esta canción que me ha traído tantas satisfacciones que no se me olvida el momento donde tuve la oportunidad de que me invitaran a colaborar en ella. Esta canción que a mí me hizo bailar desde que estoy chiquito, desde que tengo uso de razón, con diferentes artistas. Es un éxito. La Suavecita es un éxito aquí, literalmente aquí y en China. Entonces en toda Latinoamérica se baila esa canción. Tuve la oportunidad de que hace algunos años una persona muy querida por mí que se llama Alberto Castillo, que él es uno de los es un ejecutivo en la compañía de Fonovisa, Universal, que es una compañía disquera. Él es el que me habla y me dice, Daza, vamos a hacer un homenaje a la Sonora Dinamita y queremos que tú seas parte de él y ya te tenemos la canción. Entonces, en cuanto a mí me dice eso Alberto, en mi cabeza, por ahora sí que por jurar, por no jurar por nadie, se los juro por todo lo que quieran, que yo ya sabía que era la Suavecita, antes de que él me dijera. Algo como que yo ya sabía que esa es la que a mí me tocaba cuando me estaba diciendo las palabras. Entonces cuando me dice, le digo, ¡ay, hijo de su madre, Alberto! Le digo, ¿sabes qué feliz me pones? Le digo, porque a mí esa canción me encanta, le digo. Porque les cuento que Valentín Lizalde es un cantante de mi tierra que en paz descanse. Hay mucha gente que no lo conocerá, hay mucha gente que sí que dirá, ¿cómo no lo voy a conocer a ese ángel que tenía tan grande, tan bonito? Valentín Elizalde la grabó hacía muchos años cuando yo estaba un poco más chico y era un éxito también con él allá en mi tierra y la cantaba la gente en las bodas, quinceañeras. Recuerden que yo era cantante de fiestas, ¿no? De una banda de fiestas y esa era parte de mi repertorio por muchas veces, por muchos años. Entonces yo ya la tenía en mi corazón la canción, yo ya la tenía en mi ADN. Y pues se llega el día en la ciudad de Los Ángeles. Vamos al estudio de mis buenos amigos de Adolfo Valenzuela, de uno de los cuates Valenzuela, productores musicales muy buenos. Y nos ponemos a cotorrear, ¿no? A mí, esa canción, primero se graba, grabé el audio, ¿no? El video después se grabó después, por eso voy en orden cronológico. Entonces ya estamos en el estudio y pues ya sueltan la pista y empiezo yo a sentirla. No les voy a hacer cuento largo, yo soy muy malo para grabar porque no me gusta grabar, porque no puedo agarrar el micrófono con las manos, como que yo estoy acostumbrado mucho más a agarrar el micrófono con mi mano y al escenario, ¿no? Eso es diferente, el grabar es otra técnica. Pero como yo ya tenía la canción tan en mi corazón, ese ritmo y esa pasión de bailame la suavecita, todo ese gusto de haberla cantado tantas veces, que nomás le di dos vueltas a la canción y ellos mismos me dijeron, Daza, no le des más, no se ocupa más, así nos pusiste a bailar aquí a nosotros, dice, y así está. Bueno, terminamos la canción, yo no sé nada de eso, pasan meses, ¿por qué? Porque era un disco completo, era un disco como de 20 artistas, que cada artista iba a tocar un tema. Entonces, de aquí a que grabaran todos los artistas, pues era un tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo fui de los primeros o yo no sé, porque todavía duró mucho para que saliera. Entonces, de ahí nos invitan a la Ciudad de México también, que vamos a grabar. Ahora sí vamos a grabar en vivo, vamos a cantar todos en vivo en el auditorio. Hay un auditorio muy bonito en la Ciudad de México, Roberto Cantoral. Es un auditorio que está dedicado a él porque es un gran autor. Papá también de mi amiga Itatí Cantoral y compositor de Reloj y de tantas canciones, El Triste, imagínense, muchas canciones muy grandes que él ha hecho. Les cuento todos los detalles para que sepan, ¿no? Entonces, ahí fue el rollo del evento, ya llegamos y ahí sí estábamos, pues los 20 artistas que éramos parte de ahí, saludé a yo a todos. Estábamos Roberto Tapia, estaba el Bebeto, hay tantos, Kika Edgar. Había artistas literalmente de todos tipos, de todos géneros, de todos los países. Fue un disco muy bien planeado. Había de todos los gustos y cada artista tenía una canción para él. Entonces cada quien se tenía que dedicar a hacer la canción suya, ¿no? Pues a mí me tocó el turno de la Suavecita. Y ya paso yo después de que casi el final fui yo, fíjate, ahí me tuvieron hasta el final. Y ya pues saludo a todos los muchachos. Por primera vez me conozco con todos los muchachos de la Sonora. Estábamos cotorreando un ratito, pero lo único que te quiero decir es que esa canción es un madrazo. Fue un madrazo, no nomás mío. Ese disco duró un año y medio como el disco más vendido de México. Se vendió un año y medio en primer lugar, duró ese disco. Vendió millones y millones de copias, donde participamos muchos artistas, cada quien tuvo su energía ahí. Revivimos tantas canciones nuevas, viejitas, que hoy en día pues ahora están sonando nuestras versiones. No hay quinceañera, boda, que me manden amigos míos donde anden de, mira güey, aquí andamos, y que donde estén bailando la Suavecita con el Daza, que los videos los ponen en los antros, en los restaurantes. Y a mí me da mucho gusto porque me dio la oportunidad la vida, gracias a Alberto también, que él pensó en mí con esta canción. Muy bien podía haber pensado en muchos artistas de la compañía, Pero me dieron esa oportunidad y esa canción hoy en día me acompaña conmigo a donde voy. No hay gente que no me diga que la baila, que la goza, que la ponen en las fiestas y que me sienta. Cuando ven el video es un... Hicieron un error porque aunque yo grabé el video en vivo y todo, luego le subieron la canción grabación y parece que es como que es playback, ¿no? Porque realmente el audio del video no es el real. En vivo había otro audio, ¿no? Entonces mucha gente a veces comenta, y mira que es playback. Pues no es playback. Simplemente está el audio original puesto sobre un video que se grabó. Pero a lo que voy con esto es que, en pocas palabras, yo nunca me ando fijando con esas cosas. No crean que me gusta porque no creo mucho en eso. Pero es el video más visto que yo tengo en YouTube, ¿no? Ese video tiene más de 130 millones de visitas orgánicas donde nunca se ha pagado nada. Todo ha sido natural. Pero créanme que yo creo que muchísimas más personas han bailado esa canción en sus fiestas en los últimos 4 o 3 años que tiene ahí. Así que si tú llegaste a mi vida por La Suavecita, agárrate porque siguen muchas más. Y eso es un poquito de lo que les puedo dar como en la cuestión de la cumbia, porque yo soy cumbianchero, me gusta mucho la cumbia, me gusta bailar, lo traigo en el corazón. Por mi padre, mi familia, somos bailadores también. Y quiero seguir haciendo ese tipo de cumbia. Nada más pues que estoy en mi proceso de dónde va a caer la bolita, de todo lo que estoy planeando. Porque a todos les quiero dar algo, a todos. No quiero que nadie se sienta, no quiero que tú, porque no escuchas la banda, ya no me escuches. No, yo quiero darles a todos algo que para todos sea friendly, que no etiquetemos nada y que simplemente sepan que mi energía está ahí y que vamos a gozarlo juntos. Te agradezco a ti por haberte unido a mi aventura, por subirte al barco de esta aventura que no sabemos a dónde va a parar, con la canción de La Suavecita. Gracias a la Sonora Dinamita por la oportunidad. Gracias a todas las personas que fueron parte de él, al productor también. Ahorita de momento se me va el nombre, pero el productor también, una persona muy, 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 muy talentosa, un tipazo, un ser humano muy, muy a todo dar. Juan Carlos López, productor de ese disco y de muchos discos más que han sido muy exitosos. Me supo guiar, pues siempre estuvo conmigo de alguna manera en comunicación para, mira, yo quiero que cantes así, yo no quiero que cantes, quiero que te la dejes fluir. Entonces yo ya traía como en mi cabecita también unos buenos consejos de tú sé tú y déjate, agarra la canción y cómetela. Pues yo creo que se logró algo bonito porque para mi historia personal, que las canciones son canciones y la gente tiene que entender que no se debe de enojar cuando un artista canta otra vez una canción de otro artista, porque el autor está muy agradecido por eso. Siempre piensen en el autor. El autor va a estar muy contento de que cada vez más cantantes canten su canción. Entonces nunca piensen que alguien está enojado. Nunca. Al contrario, agradezcan que alguien le está dando la oportunidad otra vez a una canción de poder vivir y de poder estar en tus oídos y de poder generar regalías y cosas bonitas para la familia del autor y para todos ellos. Es trabajo. Entonces, en el caso mío, te estoy hablando de esto porque creo que La Suavecita le corresponde al Daza mínimo de esta década. Ya habrá alguien que la vuelva a grabar después y que vuelva, pero en esta me dio la oportunidad la vida de que La Suavecita yo me la pueda adjudicar por un tiempo. Porque ya llegarán más generaciones que harán sus versiones. Pero al final del día, pues en esta queda para mi recuerdo de toda la vida y toda mi vida. Que así yo tenga 90 años y todavía pueda bailar una suavecitamente ahí arriba de mi silla de ruedas. La voy a recordar conmigo, con mi voz. Y yo sé que tú también donde la cantes siempre te va a traer bonita energía porque ahí está impreso el Daza cantando con alegría. Así que ánimo, que sí se puede. Y vamos a seguir con unos consejitos hablando de eso para la voz. Pero no cantando, para la voz. Es un instrumento natural que Dios nos dio para comunicarnos. Y tú que estás escuchando este podcast, compártelo con tus amigos. Si hay algo que te gusta, algo que te sirve o algo que a lo mejor tú no puedas explicar, pero que te gustó escuchar, compártelo para que ellos hagan su propio criterio. Así que ahí estamos y seguimos avanzando. ¡Con ánimo, que sí se puede! Amigos, de todo esto nada hubiera sido posible si no hubiera habido un protagonista, ¿no? Y en este caso, ¿quién es el protagonista? ¿Eras tú? Pues tú, Daza. No, Daza, no eres tú. Ni mi conciencia, ni nadie. Aquí el protagonista único es mi voz. Mi
voz. Lo que a mí me ha dado todo lo que he logrado en la vida ha sido gracias a mi voz. Mi voz se guía por mi oído. Tú tienes un oído, tú tienes una voz, porque tú también eres igual que yo, eres un ser humano. Ahora te voy a contar del poder de la voz y lo importante que es la voz, porque acuérdate que todos tenemos una voz. Tú que trabajas en el campo, que le tienes que gritar a alguien, ¡hey, ve la máquina! O tú que tienes que cuidar a tus hijos, que eres papá, que tienes que darles un consejo, que tienes que alzar la voz. Tú que eres mamá, que tienes que decirles a tus hijos cosas bonitas o regañarlos o educarlos, aconsejarlos. Para todo usamos nuestra voz. O sea, es algo que de tanta relación que hacemos con ella, nos olvidamos que existe y que ahí está con nosotros acompañándonos todo el tiempo. Y que ha venido cambiando con nosotros durante toda nuestra vida, ha venido evolucionando. No hablamos como hablábamos hace 5 años, nadie. Porque la voz es algo que cambia hasta el día de nuestra muerte. Es algo que evoluciona desde niño hasta... Es algo que va creciendo junto con tu cuerpo, con tu físico. Se va desgastando también las cuerdas vocales, la potencia. Nuestros pulmones van dejando de funcionar de la misma manera. Entonces pues ya no hay... Ya la voz ya no llega con tanta fuerza, ¿no? A poder gritar como un niño. Un niño no se cansa nunca de gritar, porque de llorar, porque la manera en que sus pulmones trabajan, el diafragma de ellos, es mucho diferente al de una persona ya grande, porque nosotros dejamos de aprender a respirar correctamente, agarramos otras mañas. Entonces todo tiene que ver. ¿Sabías tú? La voz de un hombre termina de madurar a los 45 años de edad. Entonces, en perspectiva, a mí me quedan 15 años de edad para que mi voz llegue al punto donde va a llegar. Y de ahí simplemente pues ya va en declive. O simplemente si yo la cuido y tomo los consejos que estoy a punto de darte, pues seguiré con una voz primeramente buena y que va a ser capaz de cantar hasta que tenga yo 70, 80 años como Vicente Fernández y como muchos artistas que han logrado pues siempre mantener sus voces potentes. Pero si no, pues acuérdate que la gente mayor, la gente adulta, van hablando un poquito más viejitos, ¿no? Entonces yo no quiero que eso pase, por eso mi ándale. A ver, consejo que te puedo dar yo en base a mi experiencia y lo que a mí me ha servido, ¿no? Para empezar, limitar el alcohol es una de ellas. No tomar alcohol, qué difícil es, yo sé, a ti que te gusta echarte tus cheves. A lo mejor tienen una fama o una... Nos han venido contando que es la manera para que... Mentiras, eso te lo digo yo desde mi punto de vista. Lo que hace es que agarran valor. Como agarran valor, ya no se escuchan que están cantando feo. O que están gritando, o que están haciendo cosas que no hacían cuando estaban normales. Pero no es cierto que te afina, no es cierto eso. La afina te lo hace el oído. Entonces... Hay que tomar mucha agua. Yo estoy ahorita, miren, estoy hablando con ustedes y dirán, esta Laza no se cansa. Estoy aplicando una técnica para hablar todo el tiempo como si estuviera cantando. Inconscientemente lo hago, por eso ustedes ven que no paro de hablar, no corto. Mi mente está trabajando como si yo estuviera cantando, apoyando mi voz como si fuera una canción. Entonces, no fumar, sentido común, no hay que fumar, evitar ser fumador pasivo. Pues todo eso te va cansando, a lo mejor a veces te das cuenta de que hoy ando bien cansado la voz, ni cantante soy. Es porque no nomás eres tú, es tu alrededor. Si hay humo, si hay cosas, eso está entrando a nuestro primer filtro, que es la garganta. Ahí se queda todo, mira. Aquí se queda todo guardado por primera vez. Entonces no excederse también en el uso de la voz es importante, no hablar mucho, es normal, como cualquier músculo, ¿no? A un músculo si te quieres poner bien mamado, bien fuerte, pues o tú quieres hacer buena pierna, tú que estás haciendo ejercicio ahorita en tu casa, escuchándome, y quieres hacer buenas nalgas y estás haciendo muchas sentadillas, tiene un límite, no puedes hacer muchas porque te lastimas. Es lo mismo con la voz, tenemos un músculo que se cansa. Entonces si estás ronco también, evitar andar hablando. Cuando uno hace todas esas cosas, te das cuenta que le estás echando tierra a tus cuerdas. Recuerden, nos quedan muchos años por hablar. No importa si eres cantante o no, nada de esto es para el cantante. Es para ti que me estás escuchando, que hagas lo que hagas, te va a servir. Cuida tu voz. La voz se acaba a quien sea. Mal aplicada una voz y mal cuidada se le acaba a quien sea. Pregúntele a José José por todos los excesos que tuvo. Hay muchos casos de artistas que se quedaron sin su Imagínate la desesperación que se ha de sentir no poderte comunicar cuando estuviste acostumbrado a hacerlo. Es muy desesperante. Descansar muy bien es el... Para mí, yo puedo dar un concierto el viernes, el sábado, el domingo y el lunes estoy pero cansado de mi garganta, de mis músculos faciales, la cara me duele, el pecho, el cuello, porque mueves mucho eso, ¿no? Pero no hay mejor remedio que todo el lunes y el martes no me levante la cama y nada más tira flojera para que el martes, miércoles yo esté fresquecito. Dormir es la mejor cosa para la voz. Así que si te enfermas, tú duerme. Duerme, dormir, comer bien, alimentarte bien. Eso te va a poner la voz al fregazo. Te cuento, gracias a la vida, gracias a Dios, desde los 12 años que he cantado en mi vida, desde todos los eventos, más de, no sé, miles de escenarios, desde patios de casas hasta escenarios en Times Square en Nueva York, nunca he dejado de cantar porque yo esté ronco. ¡Nunca! 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 Se me puede salir un gallo o cualquier cosa, pero nunca he dicho, no voy a trabajar porque estoy afónico. Nunca. Nunca he quedado mal en mi trabajo. Nunca le he quedado mal a la gente para cantar. Si en algún momento me siento cansado, les digo en ese momento, estoy un poquito cansado, así que ayúdame un poquito, pero yo no. Yo me voy a... Aquí voy a entregar hasta así que me quede... Hasta ahí voy a cantar. Pues sigo estos consejos. No abuso de mi garganta. No la maltrato. Y pues ojalá que haya muchos años más para seguir cantando, hablando y llevándoles pura buena vibra. Pa 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 pa. Desde ahí ya son notas musicales que son ejercicios, en realidad son ejercicios. Cuida tu voz, cuida la voz de tus hijos, cuida la voz de tus amigos y siempre habla con el corazón. Eso es lo más bonito. ¡Ahí estamos! Y con este consejo, seguimos avanzando. ¡Ánimo, raza! ¡Que sí se puede! Y bueno, amigos, que estás escuchando a ti, llegó el momento que más me gusta porque me avientan una pregunta al azar. No sé de quién, lo único que les digo es que son mis fans, que por medio de mis redes sociales, alguien se comunica con ellos y les dice, ¿te gustaría hacer una pregunta al Daza? Esto es al azar, entonces en cualquier momento puede ser a ti. Nada más nosotros tenemos que saber y darnos cuenta que tú estás pendiente de este podcast para que pues estés al mismo canal que nosotros. Así que, producción, suéltemela. ¡Acción!
¿Qué consejo les daría a esos jóvenes que les dicen a sus padres, no mamá, es que yo mira, voy a aprender a tocar guitarra, voy a hacer canciones porque yo voy a dedicarme a ser un artista? Con la experiencia que tuvo Daza de todos los sufrimientos que pasó y todo lo que logró, ¿qué consejo le daría él a esos estudiantes, pero que quieren continuar una vida y que por lo pronto eso no les va a dar para vivir? ¿Cuál sería ese consejo que Daza podría darle a esos emprendedores de la música?
Ok, muy interesante pregunta, Karina. Ok, agárrate porque ahí te voy. Lo mismo les voy a decir a mis hijos y lo mismo les digo a mis amigos que tengo cercanos y a las personas que en algún momento platico con esto, de este tema con ellos. No es un juego. Hoy en día, el ser artista o el ser cantante se ha vuelto un juego y se ha vuelto una falta de respeto a veces a lo que es el significado de ser un artista. ¿Qué pasaría si yo mañana digo que soy doctor cirujano y abro un canal de YouTube y un Instagram y unas redes sociales y me pongo a un traje y vendo toda mi historia como que soy un cirujano? Habrá gente que te lo crea, habrá gente que no, pero al final del día no eres un cirujano. Hay que estudiar para ser cirujano. Hay que prepararse muchos años para ser cirujano. ¿Qué sentirían los cirujanos? ¿Qué sentirían los chefs? Cualquier profesión que tú hayas visto, ¿qué sentirá que mañana alguien suba cosas y que empiecen a denigrar ese trabajo? Eso ha pasado en los últimos años. En los últimos años todos tenemos las mismas oportunidades. Hoy en día yo ya no soy más que nadie, nadie es más que yo y nadie tiene diferente oportunidad a mí porque todos tenemos el internet, las redes sociales, nos podemos ir en vivo, podemos subir un video, podemos cantar, podemos cada quien lo que se quiera dedicar a hacer para ser creador de videos. Todos tienen ahí las oportunidades. A todos nos cuestan lo mismo, nada. Entonces, es por eso que siento que en los últimos años todo mundo piensa que ah, yo voy a ser cantante también, es muy fácil, yo también voy a ser youtuber, o yo también voy a hacer esto, porque ven historias que de alguna manera están ahí más palpables, ¿no? Y que ya que son reales. Hay muchos ejemplos, millones de ejemplos de gente que ha salido adelante. Pero en eso mismo te digo, no es para todos. No todos tienen esa misión. Y ahí es donde cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Es un dicho que hemos escuchado mucho en la vida, que yo lo puedo decir a mi experiencia, es real. Porque muchas veces yo no he deseado que me pase lo que me pasa, y me pasa. Y son puras cosas grandes, bonitas. Y ahí es donde digo yo no tuve nada que ver en eso. Yo no tuve nada que yo no moví un dedo para que eso ocurriera. Y sin embargo ocurrió. Entonces ahí es donde entra el, cuando te toca ni aunque te quites. Y mucha gente piensa que esto es de un día para otro y lo toman, no lo toman con, a lo mejor, con mucha responsabilidad. Esto va para todos aquellos que crean que esto es un juego. Ahora voy a contar lo otro. Si tú eres de los que respeta esto desde el día uno, desde el día que tú te preparas, desde el día que tú quieres avanzar, desde el día que tomas tus clases, desde el día que millones de cosas y disciplinas que he venido contando en estos podcasts vas aplicando, y tú te aferras y si en verdad crees y sientes que eso es tu vida, que eso es tu manera de estar feliz, dale para adelante sin ningún temor, sin ninguna duda, porque entonces ese es tu propósito. Pero ahí te va también otra realidad. No es lo que la gente cuenta, no es lo que tú cuentas ni lo que la gente cree. No son las cosas color de rosa todo el tiempo. Hay más color negro que color rosa, mucho más color negro. Y eso es parte de el artista. Cuando eres artista, lo entiendes y disfrutas y gozas ese proceso de blanco y negro. Pero si no, nunca vas a estar contento, nunca vas a fluir, siempre vas a echarle la culpa a algo, siempre vas a estar preocupado porque no tienes aceptación de los demás, o porque no te aplaudieron de la manera que tú querías, o porque no hubo gente en el evento, o porque no están saliendo las cosas como tú quieres. Y ahí es donde yo te digo a ti también, Karina, que me hiciste esa pregunta, pero también a ti, al hijo, o al niño, o a la persona que esté escuchándome que quiera hacer esto. Si esto no es para ti, vas a perder tiempo. También vas a aprender cosas, pero qué bonito aprovechar mejor ese tiempo en ir construyendo algo que sí tiene un fundamento, o que sí tiene un futuro. Entonces, es una pregunta muy rara, que me puedo ir a muchos tipos de temas, que en algún también momento voy a hablar de esto más adelante. ¿Cuáles son las deudas? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son el costo, el precio que tiene ser artista? Cuesta todo esto. Y no cuesta $1, $2, ni $1,000, ni $2,000. Voy a ponerlo en dólares. Es más, ni siquiera cuesta $500,000. Mucho más que eso. Millones de dólares cuesta ser artista. Millones de dólares. Y si no te los pones tú, que porque los tengas, porque así hayas nacido en cuna de oro, te los pone una disquera. Y como eso ya no existe, que te los pongan las disqueras porque no, ya se acabó el negocio de los discos, te los pone una persona privada, algún inversionista, alguna compañía, algún amigo, alguna mafia, algún X, tú puedes llamarlo como quieras, pero tiene que haber ese dinero. Si no hay ese dinero, no hay artista, porque todo cuesta. Hay que promocionarnos. Nosotros somos un producto, una Coca-Cola, somos un jugo que quiere estar ahí en la tienda enfrente, para que cuando tú vayas lo veas enfrente, no lo veas atrás, porque lo de atrás no se ve. Se ve lo de enfrente, de ahí donde agarras las sodas, los refrescos. Entonces, para que pongan enfrente al producto, cuesta mucho dinero. Coca-Cola paga ese dinero para estar enfrente. Los artistas somos iguales. Hay que pagar para estar enfrente, para que la gente, ustedes, tú que me escuchas, digan, ahí está él. Si no, pues habemos millones sabemos, y mucho más talentosos que cualquiera de nosotros. Pero no tienen la oportunidad de estar ahí enfrente. Yo estoy ahí porque me ha costado mucho dinero. Y dinero que gente ha creído en mí y que ha invertido, y que yo he tenido que regresar, que yo he tenido que regresar con intereses. Es como pedir un préstamo hipotecario. Pides un préstamo, ok, para que inviertas en tu carrera y ojalá te vaya bien, porque me lo tienes que pagar y con intereses. Entonces ahí es donde yo he vivido así mi carrera y he tenido que pagar mucho dinero y gracias a Dios se me ha regresado porque funcionaron mis cosas, mis proyectos, mis canciones, han funcionado. Cada proyecto que saco se lleva mucha inversión de dinero. Entonces no crean que nomás artista es cantar una canción y subir un video y mañana ya. No, porque si eso pasa y te haces viral, también puede pasar. Pero ¿dónde está la estructura y todo lo que va a manejar esa carrera? Si tú para poner un negocio en Facebook quieres vender algo, también te piden dinero para que se promocione ese producto ahí en las páginas, ¿cierto? Somos lo mismo los artistas. Entonces, cerrando esto, el que quiera ser artista, prepárese los bolsillos primero. Y porque el talento es lo último que cuenta. Pero cuando hay talento, se apoya para promocionar y hay público que está ahí para soportar eso, esa inversión, uno puede llegar hasta donde uno quiera. Porque no hay nada más bonito saber de que la gente está aceptando lo que tú les estás dando. Hay gente que dice, no, a ese no me entra ni aunque me paguen. Ese no lo quiero ni aunque me lo pongan 100 veces en la radio. A esa persona no me gusta su energía, así venga gratis. A eso ya no lo manda uno. Volvemos al principio. Si te toca, te toca. Y si no te toca, no te toca. Ojalá entendamos un poquito y que nadie se sienta, pero estoy siendo lo más honesto que puedo. Así que Karina, si tú quedaste bien clara con todo lo que te dije, yo creo que los jóvenes también van a quedar bien claros que no importa, tú tienes que avanzar, creer en ti, creer en tu vocación, seguir entreteniendo. Si naciste para eso, Dios te ayudará y eso vas a ver que solito va a ir fluyendo. Pero tienes que saber de que viene un camino de muchos retos y que nada es gratis, que tú tienes que ganarte las cosas también y que cualquier oportunidad que te den en la televisión, en la radio, en un periódico, en una entrevista, en una red social, aprovéchala. ¿Por qué? Porque no hay dinero que compre eso. Tú tienes que ganarte a tu público. Tú tienes que hacer que la gente entienda que tú eres alguien real que viene a darles alegría. Porque si eso no existe, así sean millones y millones de dólares que te inviertan, nadie te va a querer. O si te quieren, te van a querer por un ratito nada más. ¡Ahí estamos! Y con este consejo, seguimos avanzando. ¡Ánimo, raza! ¡Que sí se puede! Amigos, así que... Amigos, así que tú que estás escuchando, no te muevas porque en el capítulo que sigue vamos a hablar de eso, de las malas palabras. Porque yo las digo, ¿eh? No crean que no. Y también vamos a futurear, o sea, imaginar qué va a pasar con nuestra vida, con nuestra sociedad, con nuestro mundo en los próximos 10, 15 años. ¿Por qué? Porque todo empieza imaginando. No te lo pierdas y ahí nos vemos en otro capítulo más. ¡Con ánimo! ¡Que sí se puede!